Hablando en Plata, un podcast donde se habla de manera clara, directa y sin rodeos. Hablando en Plata, porque si de economía se trata, aquí, con Miguel Alejandro Geis, viene dicho de otra manera. Hablando en Plata, con el economista Miguel Alejandro Geis.
Hola, bienvenidos a Hablando en Plata, un podcast de Martín Noticias, un espacio donde nos damos encuentro para continuar hablando sobre la inserción de Cuba en el mercado internacional, en el mundo de la relación entre países. Esta vez para conversar qué ganó Cuba, o más bien todo lo que no ganó Cuba al vincularse al bloque económico de los países socialistas.
Hablando en Plata, un podcast donde se habla de manera clara, directa y sin rodeos, con Miguel Alejandro Geis.
Pues en esta ocasión, como es habitual, me acompaña mi amigo Fran Díaz-Pou. Fran, bienvenido.
Un placer estar contigo.
Y vamos a continuar lo que estábamos hablando en el encuentro anterior. Para quienes se incorporan en este, vamos a recordar que en el año 1959... Bueno, más bien en el 58, Cuba era miembro pleno de las principales organizaciones y mecanismos económicos de integración internacional, que así se le puede llamar, y que a inicios de 1959, durante los próximos años, la política de la Revolución Cubana hizo que Cuba fuera saliendo poco a poco de todos esos organismos, todos, e incluso de algunos se fue sin despedirse, como es el caso de lo que hoy sería la OMC. Esto, por supuesto, marcó un nuevo destino para Cuba como país, guiado por supuesto por Fidel Castro, bueno, mal guiado en este caso, que hizo que el país se virara hacia el bloque socialista, es decir, los países del Carmen, que era una organización que existía desde finales de la década de los 40 y que había tenido algunos resultados. Entonces, Fran, sin la idea de relativizar o romantizar, evidentemente, como todo bloque, el CAME tuvo algunos resultados. Es decir, si no, no hubiese durado el tiempo que duró y no hubiese tenido algunos países que se sumaron, más allá de que jamás tuvo la competitividad, pudo enfrentarse desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de la eficiencia, desde el punto de vista de la estética de la producción. ¿A qué me refiero con estética? Los productos de los llamados bolos eran productos desde el punto de vista visual, tosco, no cumplían con este atractivo de colores que había en Occidente. Eso es un simplismo, pero es parte de la realidad. La producción también es la cara que tú usas para consumir. Pero sí lograron algunas cosas. Entonces me gustaría conversar contigo un poco sobre eso.
Bueno, yo diría lo siguiente. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, como se llama a una de las entidades que forman parte ahora del grupo del Banco Mundial, se creó producto en el año 45, cuando al fin de la Segunda Guerra Mundial, y el objetivo era aliviar o ayudar o propiciar la reconstrucción económica y social de los países devastados por la Segunda Guerra Mundial. Eso fue el origen de esta cosa. Claro, todo esto ya después tuvieron grandes éxitos en Europa, como sabemos, y el resultado fue que ampliaron su área de acción al resto del mundo, ¿no? Y fundamentalmente lo que están tratando, en el objetivo fundamental de ese grupo del Banco Mundial, es más o menos desarrollar los países en vías de desarrollo lo más posible, integrarlos a la economía mundial y de esa forma tratar de producir una estabilidad en los mercados internacionales. Recordemos que el origen, uno de los factores fundamentales en el fenómeno que se produjo llamado Segunda Guerra Mundial fue la gran crisis económica de los años iniciada en los años finales de los años 20 de la década de los 20 del siglo pasado y de los años 30 de la década de los 30 del año pasado. Eso fue uno de los elementos fundamentales para que contribuyó a la gran cataclismo mundial que fue la Segunda Guerra Mundial. Este banco lo que está tratando es que fue creado por los poderes victoriosos de esa época de tratar de dar estabilidad al mundo y tratar de insertar mayores economías a al mundo desarrollado. Ese es el objetivo. Desgraciadamente, como tú bien mencionabas, Cuba se retira de esta cosa. Y en eso yo creo que te lo mencionaba con anterioridad, Stalin, que en ese momento era el zar del imperio soviético, Stalin no quiso participar, contrario a lo que planteaban muchos de los miembros claves y de la inteligencia soviética, que querían participar en la reconstrucción de Europa. De esa forma, Stalin no quiso porque sabía que se creaban vínculos, se creaban una serie de relaciones de interdependencia entre estos organismos multinacionales y, por supuesto, el Estado soviético, que no le convenía de ninguna forma. Eso fue lo que produjo el que la Unión Soviética se retardara en su desarrollo económico vis-a-vis, digamos, Europa Occidental. Fidel Castro copió, temeroso de que establecer una interdependencia con esos organismos multinacionales, y luego, por supuesto, en el año 59 se crea el Banco Interamericano de Desarrollo, que es otra entidad similar al grupo del Banco Mundial, pero específicamente orientada hacia la América Latina. Cuba era uno de los proponentes de la creación, uno de los promotores de ese banco, pero en el año 59 decidieron no participar en la creación. Entonces, hay una decisión política en Cuba por parte de Fidel Castro de separarse completamente de estos organismos multinacionales que han propiciado el desarrollo económico y social, digamos, en América Latina y en el resto del mundo, pero específicamente a través del BID, del Banco Interamericano, en América Latina. Hubo una decisión de no participar. Y claro, Cuba en estos momentos se siente aislada, pero ese aislamiento lo creó, fue una decisión muy personal de Fidel Castro, contrario a muchos de los miembros o los integrantes de su gobierno, que sí querían, como los soviéticos anteriormente con Stalin, sí participar en esos esfuerzos de integración económica.
Frank, realmente el sistema de integración económica occidental, digamos que no es perfecto, de hecho tiene muchos críticos, pero la realidad es que por ese camino ha habido muchos mejores resultados, y no es una cuestión de ideología, sino de números, desde el punto de vista del desarrollo, que en el otro bloque, incluso desde después de la caída del campo socialista, esto también es muy claro, varios países han logrado, que venían del modelo soviético, transitar a, si no es al desarrollo, bueno, hacer economías emergentes. Incluso algunos de esos países hoy son punteras en algunos aspectos de la democracia, incluso de la economía. Países pequeños como Polonia, la República Checa, hoy son líderes en determinados aspectos de eficiencia, quiero decir, a nivel mundial. Pero a donde quería llegar, que era el tema del bloque del CAME. Y es que realmente el CAME, voy a hacer una comparación que quizás no es justa desde el punto de vista histórico y económico, pero es solo para ilustrar. Puede recordar mucho, salvando las distancias, insisto, a lo que puede estar pareciendo el BRICS. ¿Y por qué digo esto? Este bloque, en primer lugar, cuando uno revisa más allá del mito, es decir, había una unidad clara que era la, digamos, la ideología comunista, los bustos de Marx, de Engels, de Lenin, la ausencia de democracia, el culto y el lenguaje comunista, ¿no? Este lenguaje obrerista, que sabemos que no es en beneficio del obrero, que en realidad es en beneficio de una élite partidista. Pero en la práctica, por ejemplo, el comercio entre los diferentes países del CAME, más o menos, era alrededor de un 60% del comercio exterior de los países. Es decir, no absorbía totalmente. Si vemos, por ejemplo, hoy datos, países como México, que tiene un comercio de un 80% con Estados Unidos, Canadá con un 75% con Estados Unidos, Vietnam, que es un 65% con China. Es decir, la cifra de intercambio no era algo estrepitoso. Eso quiere decir que en realidad había mucha responsabilidad también del fracaso de los modelos, no solo en este esquema de intercambio, porque bien pudo haberse aprovechado, que es donde quiero llegar, sino que había una administración interna que en realidad iba a funcionar mal, ya sea en integración con esos bloques o con otros. Si vemos Cuba hoy, bueno, evidentemente la Unión Soviética no existe y los principales socios de Cuba, una buena parte, son países occidentales. El segundo socio comercial de Cuba es la Unión Europea como bloque.
Exacto.
Entonces ya no es solo con quién te relacionas, el problema es que no hay una economía capaz de internalizar. Y esto nos lleva también a un hecho que es preguntarnos, ¿no?, y debatir también cuál era la realidad desde el punto de vista de la imposición. Sabemos que el régimen cubano, incluso los románticos del socialismo cubano, hablan de que Cuba no pudo desarrollarse por los términos de intercambio que imponía la Unión Soviética, donde Cuba no se podía industrializar. ¿Cuánto tú crees, Frank, que exista de...? Sí, ya vemos que había resultados en el CAM, es decir, no te abarcaban toda la economía, y ciertamente ellos lograron inversiones en infraestructura, gasoductos, financiaron proyectos tecnológicos en diferentes países. Pero ¿cuánto podía hacer Cuba, es decir, Fidel Castro específicamente, cuánto libertad tenía, tú crees, para cambiar el rumbo de Cuba?
Lamentablemente, en Cuba era un régimen unipersonal. Eso es la realidad. Es decir, en Cuba había buenos economistas, yo creo que había buenos técnicos también, buenos especialistas, pero el problema era que todo, y cuando tú tomabas una decisión o tratabas de desarrollar un proyecto, llegabas a la cúpula, a la cúspide de la estructura de poder de Cuba, que era Fidel Castro, y en ese momento Fidel Castro decía que no le gustaba eso, y ya. Él era un monarca absoluto, en la mejor tradición de la Baja Edad Media, ¿no? Entonces, ese es el gran problema, que es muy difícil analizar desde un punto estrictamente económico las políticas económicas cuando tú tienes una persona en la cúspide que tiene el poder de veto absoluto, que si en ese momento no le gustaba tal cosa, y además no se hacía, y además lo político por encima de la política, del asunto económico, del tema económico. Es decir, la política, las decisiones políticas estaban siempre por encima de toda decisión sana económica que se pudiera realizar en ese momento.
Frank, ahora te invito a una pausa y regresamos porque creo que esta es la mejor parte del intercambio.
Sí.
Hablando en Plata, un podcast donde se habla de manera clara, directa y sin rodeos, con Miguel Alejandro Hayes.
Pues regresamos de la pausa, y para quienes se incorporan o quieren repasar por dónde íbamos hasta ahora, tenemos que, tras la salida de Cuba, todos los sistemas de integración económicos internacionales, al menos los occidentales, se pasó por decisión de Fidel Castro al bloque socialista, donde estuvo implicado en un sistema de relaciones atrasados que tenían que invertían, pero no tenían una proyección clara de desarrollo, y al mismo tiempo eso se combinaba con la dinámica de dirección de la economía, que incluso no se ajusta a ningún modelo moderno, sino simplemente una cuestión autoritaria de ordenar, mandar y gobernar casi por capricho, casi no, ese casi sobra, gobernar por capricho. Entonces, hasta ahí vamos. Frank, estabas comentando la idea de que, justamente de esto, de ese modelo que básicamente era los caprichos de Fidel Castro, un tema del cual hemos hablado en otros programas, lo he hecho contigo, lo he hecho solo, muchas personas hablan de esto. Y esto pone sobre la mesa cuál era el control real que recibía Cuba de la Unión Soviética, donde yo estuve buscando información, primero que, para tener información clara de esto, de la época, de las fuentes, hay casi que leer en ruso. Yo estuve buscando y me salían libros en ruso. Hay muy poco, o no hay lo suficiente investigado sobre esta etapa, justamente porque la economía de Cuba ha sido estudiada sin el suficiente enfoque político. Cuando digo político, no me refiero a hablar de comunismo, capitalismo, sino, o de partido político en términos de signo ideológico, sino como las dinámicas del poder en Cuba marcaron el desenvolvimiento de la economía. ¿A qué me refiero con esto específicamente? Que, según vi, en realidad, más allá de la ayuda soviética, en términos de subsidio, más allá de los términos específicos en que Cuba tenía limitaciones para determinado desarrollo de tecnología, no existía un fuerte control. ¿A qué me refiero? No había un equipo permanente que estuviera marcando directrices. O sea, había una independencia propia en Cuba, por supuesto, encabezada por el liderazgo, en este caso negativo, de Fidel Castro. Esto quiere decir, desde mi punto de vista, que hasta ahora, hasta donde vamos teniendo una realidad que combina un mal modelo. Si la cuestión, todo esto para llegar al punto de qué pasó en Cuba. Fidel Castro lo hizo mal, el bloque de integración era el incorrecto, y viendo el contraste con un mundo que funcionaba, y viendo, que lo vimos por arribita, pero que esto era un bloque bastante arcaico. por así decirlo, desde el punto de vista de la transferencia tecnológica, desde el punto de vista del desarrollo productivo, podemos tener casi dos líneas completas. Una es un esquema de integración no óptimo, no el mejor, no positivo por un lado, y una dirección de la economía interna. Es decir, la inserción internacional, una mala inserción internacional combinada con una mala administración interna. Y eso nos lleva a lo que es el pollo, el arroz con pollo, todo esto, que es cuál es la motivación, que es algo que hemos hablado, pero me gustaría en este programa que sí lo desarrollaras mucho más y que debatiéramos mucho más sobre por qué ocurre esto, qué está detrás de toda esta dinámica, que evidentemente no es el fanatismo ideológico.
No, no, lo que ocurre es muy sencillo, es Fidel Castro se sorprendió al llegar al poder en el año 59. Fue una sorpresa para todo el mundo, incluyendo al propio Fidel Castro. Y el resultado fue que él tenía que consolidar ese poder. Y la única forma que él tenía de consolidar ese poder, especialmente después de que visitara los Estados Unidos en el año 59, a mediados del año 59, él tuvo una cosa muy curiosa. Yo tuve una relación y hablé e entrevisté mucho a personas que participaron junto con él en este viaje a los Estados Unidos. Algunos de ellos eran funcionarios, muchos de ellos eran funcionarios economistas cubanos que participaron en el primer gobierno, en los primeros años de la Revolución Cubana. Y me decían que Fidel Castro se reunió, no se reunió con el presidente, con mucha gente, pero en lo político, en Washington, se reunió con Richard Nixon, que en ese momento era el vicepresidente de los Estados Unidos. No, Eisenhower no quiso reunirse con él, que era el presidente, el general Eisenhower. Pero Nixon le dijo, le planteó una cosa interesantísima. Le dijo, nosotros apoyamos el esfuerzo que ustedes están haciendo para desarrollar y modernizar las estructuras socioeconómicas en Cuba. Los Estados Unidos lo apoyarían y le apoyarían financieramente y políticamente. Lo que nosotros esperamos es que usted cumpla sus promesas políticas, que es volver a restituir la Constitución de 1940. Y, por supuesto, eso va a conllevar a que en un momento determinado usted realice elecciones, haga una consulta popular y abra el sistema político a las diferentes corrientes políticas que existían en Cuba con anterioridad. Claro, Fidel Castro salió de ahí horrorizado porque sabía que esas eran las condiciones fundamentales para tener una fuerza, para mantener esta relación estrecha que tenía Cuba con los Estados Unidos. Y de ahí fue cuando él decidió que tenía que buscar un modelo que le garantizara la permanencia absoluta en el poder a través del tiempo. Y este modelo era el soviético, el comunista. Entonces, todas las decisiones que se tomaron luego de integración y de mantenerse y de estrechar las relaciones, todo está supeditado a la permanencia absoluta en el poder de Fidel Castro y su camarilla. Esa es toda la historia de Cuba y toda la cosa económica. Es más, los economistas soviéticos que trabajaban en los programas de desarrollo económico en Cuba se quejaban de que los recursos financieros y los recursos técnicos y los recursos humanos que el bloque soviético le estaba asignando a Cuba, se estaban mal empleando en Cuba porque Fidel Castro los utilizaba en otras cosas, no en los programas de desarrollo. ¿Y qué es lo que ocurría? Cuando Fidel Castro veía que había oposición de la tecnocracia soviética a la actividades que él hacía, las violaciones de los convenios que él hacía, pues entonces se refería al liderazgo soviético. Los soviéticos le decían a sus grupos, a sus tecnócratas, olvídense de eso, nuestro interés es mantener a Cuba.
Sí, ahí yo estaba acordando, y es que el argumento desde el oficialismo gira sobre todo a que, bueno, es que los soviéticos no nos dejaban desarrollar. Oye, pero lo que te dejaban desarrollar tampoco lo hiciste bien, porque imagínate que hubiese sido una imposición sin ningún tipo de espacio a nada que se centrara en que Cuba tenía que producir azúcar. Pero es que tampoco producía bien el azúcar. Es decir, tú puedes estar insertado dentro de un esquema internacional que te imponen, pero ese esquema que te imponen por lo menos puedes hacerlo bien. El caso es que la parte que le tocaba a Cuba dentro de esa división socialista del trabajo tampoco la hicieron bien, y eso es algo de la responsabilidad propia de la administración. Y además, hay un mito industrialista de que un país necesita una gran industria para ir adelante. El sector pivote de una economía puede ser casi cualquier sector que se encadene con Exacto. todo lo demás hacia adelante o hacia atrás.
Exacto. No, y lo más grave de todo esto, y yo te digo, es el hecho de que en estos momentos Cuba, en Cuba hay una orfandad extraordinaria. En estos momentos el régimen tiene una orfandad que está afectando al Estado cubano y al pueblo cubano en la calidad de los servicios que puede recibir de asistencia, que puede de asistencia tanto económica como de transferencia de tecnología, como modernización de las estructuras, que en Cuba en estos momentos no tiene. Cuba no es miembro del grupo del Banco Mundial, Cuba no es miembro, es decir, de la Banca de Desarrollo Internacional, Cuba no es parte de ese grupo. Además de eso, por supuesto, no es parte del Fondo Monetario Internacional y una serie de instituciones que se crearon al final de la Segunda Guerra Mundial y que han hecho posible que los países, más o menos, no en una forma ideal, pero más o menos, avancen y progresen. Y eso yo lo he visto con mis propios ojos en la propia América Latina. Y que, desgraciadamente, Cuba se mantuvo al margen de todo ese progreso y todo ese fomento de su economía y de sus estructuras sociales por una decisión política.
Sí, yo creo también que, sobre todo después de 59, es decir, la nación cubana, una metáfora un poco indefinida a veces, bastante sí. indefinida, desde el punto de vista cultural tiene sobre todo su principal desarrollo, esto puede ser polémico, pero la primera mitad del siglo XX, el pensamiento intelectual, sí. el artístico creo que es muy obvio, el pensamiento político, aunque ya había en el siglo XIX, pero la consolidación, si podemos hablar de un producto cubano propiamente, la primera mitad del siglo XX, pero la segunda mitad, yo creo que el principal daño de toda esta alianza, es decir, Fidel Castro necesitaba una ideología que fuera funcional a sus ambiciones. Evidentemente, el esquema occidental de democracia, esta paridad entre democracia y libertad como valores fundamentales de un modelo cultural con problemas, bache, pero en la práctica funcional, no le convenía, no era orgánico lo que él buscaba. Evidentemente, se abraza a esta ideología y el costo de esta ideología totalitaria desde el punto de vista del imaginario social, o sea, la capacidad de la sociedad de imaginar soluciones, creo que es traumático, y esto no lo digo desde la zona común de las consignas, sino todo lo contrario. Uno ve cómo la pobreza que existía desde el punto de vista del pensamiento práctico. ¿A qué me refiero? Las ciencias de administración, todo lo que tenía que ver con optimizar la gestión de los recursos y la producción social, fue enemigo, literalmente enemigo de la academia y del imaginario en la Unión Soviética, y eso no es una cosa distante de Cuba, eso pasó en Cuba. Recordemos algo tan surrealista como la persecución a artistas intelectuales, de que los artistas intelectuales en Cuba no podían vivir de ser artistas intelectuales. Esa época horrible donde mandaban a los escritores a trabajar la tierra por prejuicio. Bueno, a los escritores, los dirigentes no trabajaban la tierra. O sea, todo eso está marcado por esa alianza económica. Es decir, hay un interés económico de Fidel Castro de apropiarse de Cuba, asume una ideología que es funcional a esa dominación, y el resultado, desde el punto de vista cultural, es un país que perdió no solo los recursos financieros que empezaron a disponer otros países, sobre todo América Latina, que es la zona común, no solo perdió fuerza de trabajo, porque hay que recordar que las olas migratorias no son un fenómeno neutral, son un fenómeno con una carga negativa en términos de la capacidad productiva de un país, sino que perdió también toda la tecnología social, todo el know-how para poder producir. Y hasta el sol de hoy Cuba está arrastrando ese esquema de cuando uno revisa, y esto no es por, digamos, crear un conflicto con nadie, pero cuando uno revisa, por ejemplo, las publicaciones académicas, la última publicación académica, pero puede ser la última dentro de 6 meses también cuando salga una nueva, de por dónde anda la academia cubana en términos de economía, los problemas de investigación. Es decir, se insertó un imaginario donde la racionalidad está desconectada, y eso yo creo que es parte del daño, que aparentemente no es económico, pero es parte del mismo fenómeno, que es la pérdida total de la capacidad de pensar la economía como un sistema lo más concreto posible, lo más necesitado de un cambio. Y yo creo que se nos está acabando el tiempo, pero antes de finalizar, Fran, yo creo que hemos llegado a un punto donde parece claro, o al menos lo hemos desarrollado en cierta medida, que la apuesta de Fidel Castro por el poder llevó a Cuba a desconectarse de la mejor opción que tenía, desde el punto de vista de la integración, los recursos, la transferencia de tecnología, la transferencia de know-how también, para asumir un modelo que simplemente ha dejado a Cuba en el punto donde está y que además no ofrece ningún tipo de solución. Quizás nuestros oyentes ya sabían esto, ya lo suponían, incluso tenían elementos, pero nunca está de más abordarlo nuevamente y traer quizás algunas ideas que pueden ser nuevas.
Exactamente, yo diría que el proceso de modernización de las estructuras económicas y sociales de Cuba se estancaron completamente, y Cuba, mientras que el resto de los países de la región de América Latina y del Caribe han ido progresando, han ido progresando lentamente hacia en ese proceso de modernización, Cuba se marginó completamente por una decisión personal del líder máximo, y eso fue, el costo ha sido terrible para la nación cubana.
Exactamente. Entonces, bueno, Frank, una lástima, como siempre, el tiempo siempre está ahí contra nosotros, pero bueno, te agradezco como siempre, nos vemos en un próximo encuentro. Tú y yo tenemos que hablar mucho en este programa. Y nada, a ustedes también, gracias por escuchar, nos vemos pronto, un fuerte abrazo.
Hablando en plata, la economía en palabras simples, directa y sin rodeos, con Miguel Alejandro Hayes. Hablando en Plata, un podcast de Martín Noticias, producido por Alejandro Sayas Bazán.